Cope Más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a conocer la extensa programación que ya estamos viviendo aquí en Valladolid, porque somos la ciudad elegida a nivel nacional para celebrar el Día Internacional de la Luz, que va a tener lugar el próximo 16 de mayo. Pero también vamos a conocer una investigación en la que sitúa la tumba de Colón aquí en nuestra ciudad durante los tres primeros años después de su fallecimiento. Después ya se trasladó a Sevilla y vamos a conocer esta investigación, dónde se ubicó y qué va a pasar con ese enclave del centro de la ciudad. Vamos a hablar, por supuesto, también con Javier Burriza de Historia de San Pedro Regalado, que estamos a punto de vivir esta festividad por todo lo alto. Vamos a conocer algunas de las actuaciones que se van a llevar a cabo con motivo de esta festividad. Y también vamos a conocer mucho más en profundidad toda la normativa con respecto a los festejos taurinos populares. Desgraciadamente, el accidente en La Seca, donde falleció un vallisoletano, pues nos ha puesto un poco en alerta de si se están cumpliendo la normativa y sobre todo si se podría mejorar. Enseguida se lo vamos a contar todo. No sé si nuestros oyentes sabrán que Valladolid está siendo el centro de la celebración del Día Internacional de la Luz en España, con muchísimas actividades. ¿Y por qué nos han nombrado a nosotros y qué se está haciendo? Bueno, pues nos lo va a explicar el vicerrector de investigación de la Universidad de Valladolid, Enrique Vallens. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte y gracias por estar hoy con nosotros para contarnos y comentar esta gran noticia de la que Valladolid es, como decimos, el centro de toda España con motivo del Día Internacional de la Luz. ¿Por qué crees que nos han elegido como ciudad para llevar a cabo todas estas actividades?
Bueno, yo creo que por la actividad que tenemos tanto en la ciudad. Como sabemos, en el año 2011, La ciudad de Valladolid se presentó a un concurso internacional de iluminación y fue entre 180 ciudades, fue premiada. Y luego, bueno, pues tenemos mucha actividad relacionada con investigación, transferencia también en la Universidad de Valladolid. Y esta jornada es para promover el conocimiento de la importancia de la luz y sus tecnologías. Y es muy importante lo que hacemos en Valladolid y, por tanto, yo creo que refleja un poco toda esa importancia al que nos hayan elegido a la ciudad.
Y por eso estamos celebrando, como decíamos, una gran programación hasta el día 21 de mayo, porque el Día Internacional de la Luz como tal es el 16 de mayo y todas las actividades están a cargo de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Valladolid y también del Museo de la Ciencia de Valladolid, porque, como bien nos estás explicando, Enrique, a lo largo de todo el año lleváis a cabo actividades relacionadas con la importancia de la luz. ¿Por qué tenemos que tener ese concepto ahora que está tan mal valorado, vamos a decirlo así, por la subida de los precios, pero la luz es indispensable, imprescindible en nuestra vida?
Sí, la luz es muy importante. No podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos sin la luz. Es parte de lo que somos los seres humanos, desde el descubrimiento del fuego, que nos ayudó pues a poder tener iluminación en momentos nocturnos. La luz siempre nos ha acompañado desde entonces y es fundamental para las actividades que hacemos. Es una de las formas de la energía, lógicamente. La energía es importante para el progreso de la humanidad y la luz como tal, pues, ¿qué decir? Todo el mundo sabemos lo importante que es la luz en nuestras vidas.
Por supuesto, no podríamos vivir sin luz ni un solo minuto de nuestra vida. Y por eso tenemos que conocerla, valorarla más y con todas las actividades que habéis programado seguro que lo vamos a conseguir. Háblanos de este programa.
Sí, bueno, el programa podemos decir que comenzó ayer, digamos. Van a ser prácticamente 10 días de actividades, aunque como comentabas antes, el día central es el 16, que es el día que ha elegido la UNESCO, 16 de mayo como Día Internacional de la Luz, pero aquí en Valladolid vamos a estar durante 10 días pues hablando de la luz y realizando diferentes actividades. Uh-huh. Entonces vamos a tener un concurso de fotografía científica en Instagram, que ya ha comenzado desde ayer. Quizá uno de los aspectos más importantes o de las actividades es la exposición Investigadoras de la Luz, que comenzará el día 16 y durará hasta el 31 de mayo.
En el Palacio de Santa Cruz, ¿verdad?
En el Palacio de Santa Cruz, efectivamente. También en el, no en el Palacio, pero al lado, en el Aula Mergelina, que está en la Facultad de Derecho, el mismo día 16 a las 11 tendremos una charla divulgativa inaugural, una charla sobre la luz, y que está realizada por investigadoras que colaboran con Verónica González, que es la presidenta del área de Mujer, Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica. Además, Verónica estudió en nuestra Universidad de Valladolid, aunque ahora es profesora en la Universidad Complutense. Y entonces vuelve con nosotros para acompañarnos en este día tan importante. Y bueno, tenemos otras actividades como la Carrera de la Luz el día 13 de mayo, organizada por el Museo de la Ciencia, mini charlas sobre la luz el martes 17 en el Museo de la Ciencia. Otros eventos muy importantes son las rutas científico-turísticas Ríos de la Luz, que van a ser los días 18, 19 y 20 de mayo, y en los cuales habrá un guía científico y otro turístico, y van a ofrecer un paseo nocturno por algunos de los edificios más emblemáticos de Valladolid, que van a estar iluminados. Uh-huh. Sí, pensamos que va a ser pues estupendo estas rutas, donde nos explicarán tanto la iluminación, el guía científico, como la parte turística, un guía turístico. Uh-huh. Habrá proyecciones también en el Planetario del Museo de la Ciencia, y como colofón en la Feria de la Ciencia Sostenible, que organizamos en la Universidad de Valladolid y que tendrá lugar en el campus Miguel Delibes en la mañana del sábado 21 de mayo, pues va a haber también tres espacios interactivos sobre la luz.
¡Madre mía!
Y básicamente es un poco el resumen de todas las actividades que vamos a realizar durante estos 10 días.
Un programa muy amplio, yo creo que pensado también para todos los públicos, porque todo el mundo puede acercarse, ¿verdad?, a estas actividades,
sí.
Participar. ¿De qué manera, Enrique? ¿Cómo podemos apuntarnos? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, para apuntarnos, yo lo que recomiendo a todo el público que esté interesado, que como estamos diciendo, es todo el público, desde los más niños hasta los mayores, todos están invitados a participar y todos los eventos son gratuitos. Entonces, que consulten la página web de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valladolid, ucc.ua.es, y ahí están detalladas todas las actividades y cómo se puede participar o inscribirse en las diferentes actividades.
Pues estoy convencida de que esperáis un gran público y así será. Los vallisoletanos responderán ante todas estas actividades, programación que habéis desarrollado la Universidad de Valladolid y el Museo de la Ciencia para dar a conocer la importancia de la luz, como decimos, en estos días hasta el 21 de mayo, donde Valladolid es el epicentro de esa celebración internacional de la luz en toda España y que tenemos que estar muy orgullosos de ello. Así que gracias, Enrique, por haber estado con nosotros y por compartir todo el esfuerzo que imagino que habrá supuesto organizar todas estas actividades.
Sí, pues muchísimas gracias, Marta, y esperemos que sea un éxito y que todo el público de nuestra ciudad pues se acerque a vivir el Día Internacional de la Luz.
Gracias, Enrique.
Gracias, adiós.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
La Bella Durmiente, International Ballet Company de Moldavia, 15 de mayo a las 7 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Nil Moliner y Marlon, 2 de julio en Simancas, con Estrella Galicia, Fundación Caja Rural de Zamora y Ayuntamiento de Simancas. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Y vamos a hablar ya de historia, que ya sabéis, Valladolid tiene mucha y un recorrido además notorio a lo largo de la historia española, y es que aquí estaba la corte y por eso se pensaba y se piensa y además se está investigando, y yo creo que con mucho acierto, que Cristóbal Colón fue enterrado aquí, cuando murió, en Valladolid. La última investigación que han hecho diferentes expertos, pues lo sitúa en una capilla que hay bajo la calle Constitución. Ahí fue donde por primera vez se enterró a Colón tras su fallecimiento y después se envió a Sevilla. Pero de todo ello nos va a hablar uno de los participantes de esta investigación, el arquitecto Luis Sanz. Muy buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte y darte las gracias por compartir con nosotros esta investigación que habéis llevado a cabo con un historiador, con Marcial Castro, y también con otro compañero arquitecto, con Francisco Morillo, donde habéis ubicado perfectamente esta primera tumba de Cristóbal Colón. Además, lo decís con muchísima exactitud, ¿no? Estáis muy seguros de ello, Luis.
Sí, hay ya bastantes investigaciones hechas, es un largo proceso. Hay que tener en cuenta que Marcial Castro empezó en 2006, en 2005-2006, a buscar dónde estaba esa primera capilla del enterramiento colombino. Uh-huh. Y hoy, 16 años después, pues ya hemos llegado a una solución que parece bastante plausible.
Qué maravilla, la verdad es que en ese año 2005 empezó todo porque le solicitaron, ¿verdad?, a Marcial que comparara el polvillo y los restos encontrados en Sevilla con materiales constructivos de Valladolid, y ahí empezó esta investigación que ha dado sus frutos.
Sí, efectivamente, claro, el problema es que sabía y está documentado que a Colón se le enterró por vez primera en el convento de San Francisco de Valladolid, uh-huh, en la capilla de Don Luis de la Cerda, en la claustra. Esto dice la documentación, que tampoco es mucha, pero bueno, por lo menos es certera. El problema era encontrar esa capilla, dónde estaba esa capilla, y referirla al parcelario actual. Uh-huh. Entonces, Marcial utilizó el plano de 1768 de Ventura Seca, un plano importantísimo que conocen muchos vallisoletanos, el primer plano histórico de nuestra ciudad, que dibuja el convento de forma esquemática y simplificada, pero lo suficiente para encontrar dónde más o menos estaría la capilla. Efectivamente, se dio cuenta de que era la primera capilla del lado oriental del claustro, que vendría más o menos a coincidir con la actual calle Constitución.
Fíjate.
Luego, claro, se han hecho. Luego, esto fue la primera aproximación, una cosa pues muy todavía empezando, y con unos planos pues todavía, ya digo, pues muy simplificados y muy sintéticos. Luego esta investigación se ha ido haciendo cada vez más grande. A mí, de hecho, me llamó Marcial el año pasado, en verano del año pasado, para ver si podíamos afinarlo un poco más. Ajá. Y efectivamente logramos afinarlo porque había una serie de documentación histórica que daba pie a ello, porque si no, no hubiera sido posible. Pero en este caso teníamos los documentos principales primordiales. Lo primero era un levantamiento en planta muy simple, pero muy importante, que se había hecho en 1810 del convento de San Francisco, probablemente con la intención de venderlo, o por lo menos de abrir una calle atravesándolo, porque claro, hay que tener en cuenta, para el que no lo conozca, que el convento de San Francisco se ubicaba en las tres manzanas que hoy dan al sur de la Plaza Mayor, es decir, las tres manzanas que hoy cortan la calle Constitución y Menéndez Pelayo, todo eso era el convento, era un espacio enorme. Ajá. Y claro, en 1810 lo que querían era ya hacerse con ello, porque era la parte más principal de la ciudad, y lo que querían hacer ya era un barrio burgués sobre el convento. Entonces, en ese momento de la francesada, de la primera desamortización, se hace este plano, que es simplemente un plano de zonas edificadas del convento, probablemente con el propósito de venderlo, aunque en ese momento no se llevó a cabo. Pero gracias a ese documento que te da, pues, las áreas del convento y sus perímetros, y otro documento importantísimo anterior, que era una descripción muy pormenorizada que había hecho un fraile del convento en 1660, Fray Matías de Sobremonte, que llegó hasta dar medidas de muchas de las estancias en pies, con lo cual, pues conociendo el plano, que aunque le faltaba mucho contenido, te daba los perímetros, vamos a decir, y las medidas en pies que da Fray Matías, y bueno, conociendo cómo se organiza un convento y cómo funcionan esos edificios, pues se ha podido llegar a una planta general del convento que nos permite conocer no solo ya dónde se enterró Colón, sino cómo funcionaba el convento de San Francisco, que es uno de los espacios más importantes de la ciudad durante la Baja Edad Media y durante la Edad Moderna. Es decir, hemos recuperado también un organismo arquitectónico importantísimo para la historia de la ciudad.
Qué maravilla, la verdad es que nos sorprende muchísimo. Imagino que a vosotros, cuando superpusisteis todos esos mapas que nos has comentado, el poder verlo tan claro, ¿no?, y poder decir, es que estaba ahí, qué importante fue. Y sobre todo era la pregunta también, Luis, ¿y ahora qué? Yo sé que habéis mantenido reuniones con la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo. De momento no se puede excavar más allí, pero claro, mucha gente querrá saber dónde fue enterrado Colón, y muchas otras personalidades curiosidades de la historia de Valladolid que también habéis descubierto que están ahí precisamente en esa capilla, en este convento de San Francisco, y que nos gustaría de alguna manera verlo, disfrutarlo y promocionarlo, ¿no? No sé cuáles son los siguientes pasos a seguir.
Pues bueno, en 2020 el Ayuntamiento de Valladolid hizo, que es una cosa que hay que, desde luego, muy meritoria, porque es una calle difícil de excavar, hizo una excavación en una parte de la capilla, encontró dos muros.
Eso es, el norte.
Encontró los muros oriental y occidental. Hay un muro norte que, bueno, hay otro teoría que dice que está más al sur. Nosotros pensamos, por las descripciones de Fray Matías de Sobremonte, por la planta, se han hecho además dos prospecciones de georradar y las dos dan resultados más o menos similares, que el muro estaba un poco más al norte de lo que dice esa otra teoría. Pero bueno, es decir, nuestra teoría es que la capilla estaría a los dos tercios en la calle Constitución, en dos tercios de su superficie en la calle Constitución, y el otro se metería un poquito en la parte sur de la calle Constitución, que está ahora más o menos ahí una entidad bancaria. Entonces, lo que estamos haciendo, de cara a un documental que está haciendo Televisión Española, es un modelo tridimensional del convento en la época del enterramiento de Colón, en 1506. Para que, pues claro, una persona con formación arquitectónica lo ve en planta, pero una persona normal pues no la acaba de ver. Entonces es mucho mejor ver los volúmenes del convento, ver cómo estaba organizado el convento y cómo la trama actual de la ciudad se superpuso a ese convento tras la desamortización de 1666 y el derribo del convento y la edificación del barrio que hay ahora sobre él. Entonces, eso es lo que estamos haciendo de cara al documental. Y en su momento, justo antes de presentar estos resultados a la prensa, pues nos reunimos con responsables del Ayuntamiento de Valladolid, muy amablemente nos estuvimos hablando con ellos, y bueno, pues sería interesante, pensamos, que este modelo tridimensional, además de servir para el documental, pues servirá para otras actividades y para dar a conocer a la gente esa parte de la historia de Valladolid. Y ya digo, no solo Cristóbal Colón, también estuvo ahí enterrado Red Hugh O'Donnell, que ahora se va a hacer un festival en su memoria. Pero es que alrededor de la capilla había otras estancias, otras capillas, donde se enterraron a personajes como Fray Antonio de Guevara, que era, pues es el autor español más leído del siglo XVI. Cervantes lo cita en el prólogo del Quijote como que le ha dado ideas.
¡Qué maravilla!
Su prosa, que es una prosa... Él era predicador de Carlos V, es una prosa cortesana, muy elaborada. Bueno, pues esa prosa parece que influyó en Shakespeare y todo.
Madre mía, lo tenemos aquí enterrado en Valladolid junto con Colón, y que tenemos que seguir investigando como lo vais a hacer seguramente, y que ha sido un placer contar contigo, Luis, y seguro que hablamos en más ocasiones. Un placer, de verdad.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y por supuesto, no podía faltar con nosotros nuestro gran historiador que cada semana nos adentra en el mundo de la historia de nuestra ciudad. Javier Burrieza, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Qué placer tenerte con nosotros. Además, en estos días previos a nuestro patrón, a San Pedro Regalado, que en más de una ocasión hemos hablado de él, pero seguro que hay algún oyente que todavía no lo conoce en profundidad y tenemos que conocer y saber quién fue nuestro patrón de la ciudad.
Bueno, yo creo que las vísperas mandan, ¿no? Y entonces, efectivamente, mañana es la fiesta de San Pedro Regalado, que es el patrono de Valladolid, que es un franciscano, nacido probablemente en 1390, según la tradición, nacido en la calle de la Costanilla, que es lo que es actualmente la calle de la Platería, y allí precisamente se encuentra en una de las casas del comienzo, pues se encuentra una placa en la que dice que a mayor gloria de España pues ha nacido allí el San Pedro Regalado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta una cosa, ya que estamos hablando estas semanas y durante estas semanas y probablemente durante el próximo curso de rincones de Valladolid, pues entonces este sería un primer rincón de Valladolid para tener en cuenta con respecto a San Pedro Regalado. Y te decía que tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que si el nacimiento le situamos en 1390, nadie piense que es en esa casa, justo en esa casa, en esa casa edificada, porque por allí pasaron dos incendios, uno en el siglo XV y otro en el siglo XVI. Uno en 1461, si no recuerdo mal, y otro en 1561. Entonces, después es cuando viene la reconstrucción de esa antigua calle de la Costanilla, y se convierte en la moderna calle de la Platería, que los viajeros tanto han hablado de ella, y nosotros pues en su día pues hablaremos mucho de ella cuando nos toque hacerlo. Pero bueno, según la tradición, según las biografías a las hagiografías que se van a construir de San Pedro Regalado, cuando se abra todo un proceso, porque piensa que el proceso de santificación de San Pedro Regalado se hace de un santo medieval, pero en una época barroca. Por ejemplo, no se tiene en cuenta, porque no se puede tener en cuenta en esa época barroca, que San Pedro Regalado, Fray Pedro de Valladolid, como se le va a denominar, Fray Pedro de la Costanilla, Fray Pedro de la Regalada, pues era descendiente de una familia de conversos. Bueno, eso ya se hubiese sido el punto final para ese proceso, porque naturalmente lo que se hablaba era en las mentalidades de entonces, de la limpieza de sangre. Nadie podía tener un pasado converso, como la pasó a la propia Teresa de Jesús. No, nadie podía tener ese pasado converso. Uh-huh. Eso sería un primer rincón vinculado con San Pedro Regalado en Valladolid, ¿no? La calle de la Platería, antigua calle de la Costanilla. Uh-huh. Un segundo rincón es que, según la tradición, fue bautizado en la iglesia del Salvador. Pero piense que es la actual iglesia del Salvador, porque la actual iglesia del Salvador, la parte más antigua, que es la capilla de San Juan Bautista, es una capilla de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Como también así lo indica en una de las inscripciones de la capilla, cuando habla del político que allí se sitúa. Entonces, y también por otra parte, la pila bautismal es la del siglo XVI. Pero según la tradición, fue bautizado en esa iglesia parroquial. Algunas iglesias parroquiales de Valladolid tienen su origen en ermitas. Bueno, también eso ha sido desarrollado a lo largo del tiempo, y especialmente desde que fue beatificado San Pedro Regalado en 1788, pues, y especialmente a principios del siglo XVIII, es cuando se abre, a partir de 1709, una capilla en esa iglesia dedicada a San Pedro Regalado, una capilla realmente preciosa, y donde se sitúa pues ese grupo escultórico en forma de retablo, muy barroco, porque claro, es uno de los milagros más destacados de San Pedro Regalado, que es el milagro de la traslación desde un convento a otro por parte de los ángeles. No es una bilocación, sino que es una traslación inmediata por parte de los ángeles. Era ese el milagro iconográficamente más destacado de San Pedro Regalado. Entonces, bueno, pues la parroquia de San Pedro Regalado es donde se está desarrollando la novena. Es de donde está puesto desde, yo no sé si es 2000, me va a fallar la memoria, 2005, 2006, un precioso monumento que hay en la Plaza del Salvador a San Pedro Regalado. Desde donde saldría la procesión de mañana, porque mañana por primera vez después de muchos años, aunque salió la procesión en el HOC del año pasado con San Pedro Regalado, desde muchos años no había salido vinculada al 13 de mayo. Yo creo que desde el año 1928, 1929, 1930, no había vuelto a salir. Entonces salía el grupo procesional de la capilla de San Pedro Regalado de El Salvador. Pero como está de obras, la fachada principal, la magnífica fachada principal, pues mañana la procesión camino de la catedral va a salir de San Felipe Neri. Y después, desde San Felipe Neri, aunque la reunión va a ser en la Plaza del Salvador en torno a las 11:15, o sea, son rincones muy muy petrinos del Pedro Regalado de Valladolid, bueno, pues saldrá de San Felipe Neri y se encaminará hacia la catedral, donde se va a celebrar la misa a las 12:00, y después de vuelta se buscarán esos rincones de San Pedro Regalado, como es la calle Platerías que te he dicho antes. Entonces, un segundo rincón, después de la calle Platerías, o de la Platería, que es el nombre que debe decirse. Y desde la calle de la Platería, antigua de la Costanilla, el segundo rincón es la parroquia del Salvador. Pero el tercer rincón sería el desaparecido convento de San Francisco. Y ese convento de San Francisco de la Plaza Mayor, que tantas vueltas dan con el tema de Colón, pues, ese convento de San Francisco es donde probablemente va a entrar Pedro Regalado, y además lo va a hacer de la mano de un maestro suyo, un maestro muy importante que se llamará Pedro de Villacreces. Es un momento de reformas religiosas, de reformas que se están haciendo desde las órdenes religiosas hacia una mayor austeridad. Y precisamente eso es lo que se pretende hacer con esa reforma, en la cual se va a incluir este Fray Pedro de Valladolid. él apenas va a vivir ya en Valladolid, sino la entrada será en el convento de San Francisco, pero después su vida se va a repartir entre la Aguilera, que es en las proximidades de Aranda de Duero, que era un eremitorio fundado en 1404, y el Abrojo, que se va a fundar un poquito después, que ya es cercano a Valladolid. Entre el Abrojo y la Aguilera. Es un santo de la ribera del Duero. Entonces, y de los afluentes de los ríos, ¿no? Entonces, es un fraile sencillo, es un fraile campesino, es un fraile que ayuda a los demás, a los necesitados, a los agricultores, pero en torno del cual hay una fama de santidad tremenda. Dicen que cuando muere empiezan a apuntar los prodigios y se cansan a los 6 meses porque son tantos. Y precisamente él no está enterrado en Valladolid, está enterrado en la Aguilera, en donde precisamente va a morir. Uh-huh. Entonces, esos tres, para repasar, esos tres rincones petrinos del Regalado, bueno, habría un cuarto, a lo mejor, el lugar donde fue proclamado como patrono de Valladolid de forma casi democrática y casi por aclamación, después de su canonización en 1746 y la proclamación en 1747, que es la Plaza Mayor. Pero, especialmente, tres rincones para repasar, para nuestros amigos.
Vale.
La calle de la Platería, antigua de la Costanilla, donde se ubica tradicionalmente su nacimiento. La parroquia del Salvador, donde existe su capilla y tradicionalmente se ubica su bautismo. Y el convento desaparecido de San Francisco en la Plaza Mayor, donde se vincula sus primeros pasos como fraile seguidor de San Francisco de Asís. Y esos son esos tres lugares importantes de San Pedro Regalado.
Qué bonita esta unión que nos has hecho hoy de nuestro patrón con esos lugares maravillosos que tenemos que conocer y que espero que disfrutemos todos en estos días de fiesta que vamos a vivir ya en Valladolid. Gracias, como siempre, Javier, por haber estado aquí una semana más. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, gracias.
Para comer muy bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña, excavada en cuevas naturales del siglo XV. Bodega La Nieta le ofrece cocina tradicional castellana, el marco ideal para sus reuniones y celebraciones. Para quedar bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña. Reservas al 983-583003, 583003.
¿Alteraciones en el cuero cabelludo? ¿Pérdida, seborrea, caspa, dermatitis? En Ateneas Centro de Peluquería y Estética Unisex tenemos la solución novedosa y exclusiva. Crioterapia capilar. Diagnóstico y primera sesión gratuita. Infórmate en Ateneas Centro de Peluquería y Estética, Paseo de Zorrilla 155, frente a Gasolinera de Balsur. 983-630707.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Y es momento ya de reflexionar y parar a pensar con ella, con Ana Garrido. Buenos días.
Hola, Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Esta semana el gobierno ha puesto en marcha el número de teléfono 024 para atender a personas con pensamientos suicidas. Un teléfono gratuito que tiene como lema Llama a la vida durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya hemos hablado alguna vez de este problema, que empieza a ser cada vez más preocupante porque, sea por la angustia que ha ocasionado en muchas personas la pandemia o por todo un conjunto de causas, lo cierto es que está presente en esta sociedad una creciente angustia, una irritación cada vez mayor que en ocasiones nos lleva a pensar que la vida no merece la pena. Escuchamos noticias a diario que nos pintan un panorama desolador, donde los jóvenes van a fiestas a liarla y no a divertirse, como se lamentaba el alcalde de Arroyo hace unos días, o donde la desesperanza campa a sus anchas. Pero de algún modo hay que recuperar la confianza y afrontar con fortaleza los problemas que nos pone en el camino la vida. Por muy extraño que nos parezca, el suicidio es la primera causa de muerte externa en nuestro país y la primera causa de muerte en jóvenes. Por eso se ha puesto en marcha la línea 024, que es gratuita y confidencial y está atendida por personas expertas en intervenir en situaciones complejas de alto riesgo, que dan apoyo tanto a las personas con pensamientos suicidas como a sus familiares y allegados. Además, está conectada permanentemente con los servicios de emergencia de las comunidades autónomas por si es necesaria su intervención inmediata. En una primera fase, el teléfono está siendo gestionado por Cruz Roja. La puesta en marcha de esta línea de teléfono se suma a otras iniciativas del Ministerio de Sanidad, como el Plan de Acción en Salud Mental, que ha sido presentado en el último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tomar conciencia de esta nueva pandemia es muy importante, pero las medidas muchas veces llegan cuando el mal ha avanzado en exceso. Por eso siempre he pensado que estos temas deben prevenirse y desde luego abordarse en las familias también, donde pueden detectarse muchas señales de alarma que la mayoría de las veces pasan desapercibidas. Es el caso de la depresión. Los pensamientos depresivos profundos suelen ir acompañados de una sensación de sufrimiento y desesperanza por escapar del dolor. Es importante hablar sobre la depresión sin importar lo incómodo que sea, ya que esto puede hacer que las personas que padecen esa enfermedad se abran más y adquieran la confianza suficiente para hablar sobre lo que les inquieta. E igualmente es común que el aislamiento social haga que las personas experimenten soledad y dificultades para expresar sus sentimientos a los demás y admitir pensamientos suicidas, que son una forma de escapar o de pedir auxilio. De modo que no debemos minusvalorar los sentimientos de tristeza o angustia de las personas que tenemos alrededor. A veces son señales importantes que conviene no obviar y mucho menos ridiculizar o criticar. Así que mucho cuidado con eso.
Empresa Cabero Edificaciones.
La diócesis de Valladolid continúa inmersa en sínodos sobre el rumbo que debe tomar la Iglesia en este tercer milenio. Por ello, todos estamos invitados a participar en la Asamblea Sinodal Diocesana, en la que se expondrá la síntesis de estos meses de trabajo en parroquias, movimientos y arciprestazgos. Será la mañana del sábado 14 de mayo en el seminario. No pierdas esta oportunidad de que se oiga tu voz e inscríbete en sinodovalladolid@gmail.com o en nuestra web.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Por supuesto, tenemos que hablar un jueves más del mundo de la tauromaquia y además celebrando que este fin de semana tenemos ese gran cartel en Valladolid con San Pedro Regalado, pero también queríamos tener hoy, bueno, pues otras opiniones con respecto a lo que va a pasar con los festejos taurinos populares. Pero siempre lo hacemos de su mano, Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visitar la Alpargata, buenos días.
Muy buenos días.
Las Alpargatas.
Es verdad.
Las Alpargatas, siempre, es verdad.
Siempre, nunca decimos, ¿no? Pero es Cánovas del Castillo número 2 y la calle Tudela, en este caso 16, pues bueno, pues ahí es donde podemos ir. Y siguiendo con el hilo de San Pedro Regalado,
¿sí?
Fíjate la iniciativa de la semana pasada, del sábado pasado concretamente, que lo comentamos aquí, que se podía uno apuntar a través de la web de la Plaza de Toros de Valladolid para hacer un tour, en este caso no virtual, presencial,
¿sí?
de todo lo que es la Plaza de Toros de Valladolid. 1.800 personas.
Fíjate.
Tremendo. O sea, yo cuando he visto los vídeos, cuando he visto ese tumulto de gente entrando por la puerta de los camiones, o sea, visitando los corrales, el graderío, el ruedo, la capilla, la enfermería, me ha parecido increíble. Desde aquí vaya la enhorabuena para esas iniciativas que, bueno, pues que yo creo que viene muy bien a todo el mundo.
Y que además demuestran que nos gusta el mundo de la tauromaquia, que hay interés y que la gente cada vez más lo sigue.
Pero vamos a ver, 25.000 almas ayer en Madrid. Y si hubiera habido tres plazas de las ventas, si hubieran llenado ayer tres plazas de las ventas. Y si se hubiera hecho en el Santiago Bernabéu, con 90.000 espectadores, se hubiera llenado el Santiago Bernabéu. Si es que esto es... Bueno, aquí cada uno como lo quiera contar.
Por supuesto, pero también queríamos hablar de esa otra parte, ¿verdad? De que, bueno, hay veces que ocurren desgraciadamente los accidentes dentro de los festejos taurinos. Como el que ocurrió hace unas semanas en La Sega, aquí en Valladolid, donde un hombre falleció. Además, hemos ido conociendo poco a poco información acerca de este suceso. Sí que era la primera vez que esta persona, bueno, pues acudía a un encierro de estas características. Pero no fue lo que sucedió, desgraciadamente, con el accidente. Y queríamos saber más, ¿verdad, Juan?
Sí, porque los festejos populares, que es desgraciadamente... donde se producen estos vamos a decir, en este caso, fallecimiento,
fatídicos,
¿no?
Accidentes mortales, ¿sí?
Bueno, pues vamos a ver cómo está regulado, ¿no? Y sobre todo, fíjate, fue en La Seca, un pueblo eminentemente taurino que lleva haciendo toros toda la vida, que las normativas las cumplen a rajatabla. Pero claro, en los dobles vallados, que se ha comentado en las noticias que se publican en prensa, no sabemos a quién corresponde el doble vallado, si al participante, si al espectador. Bueno, pues yo creo que en este sentido nos tienen que informar un poquito más.
Por supuesto. Y por eso hemos invitado hoy con nosotros a que nos acompañe a la delegada territorial de la Junta aquí en Valladolid, Raquel Alonso. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de poder saludaros.
Encantada de tenerte con nosotros y también darte la enhorabuena por este recién cargo estrenado, Raquel. Para hablar de estas situaciones que, bueno, pues a partir de ahora seguramente vamos a vivir de nuevo presencialmente muchos festejos populares en Valladolid y en la provincia de Valladolid, y teníamos curiosidad por saber, bueno, pues cómo se va a regular, de qué manera la delegación también estáis ahí pendientes de que se cumpla la normativa y de qué es lo que pasó en la seca, ¿no?
Sí, pues al respecto, sí, es verdad que vamos a tener ahora, sobre todo en este mes de mayo en adelante, pues muchos festejos taurinos populares. Creo que la gente también tenía ganas. Llevamos unos cuantos años a raíz de la pandemia que no hemos podido disfrutar de estos espectáculos, y la gente está cogiendo con ganas. También, desde luego, pues hacer desde aquí, primero, reiterar una vez más mi pésame a la familia y a los amigos del fallecido en la seca, y apelar a la responsabilidad de las personas que acudan a estos espectáculos, que luego esperamos no tener que volver a lamentar pues ninguna de estas desgracias. Me preguntabais un poco por pues que si desde la delegación vamos a estar pendientes. Pues sí, nosotros concedemos una autorización previa para todos estos festejos, que tienen que cumplir con una normativa que es pues muy estricta y que depende esencialmente del tipo de res que se vaya a utilizar, esencialmente.
Uh-huh. Delegada, porque claro, la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, en este caso en Valladolid, es la máxima autoridad para la regulación de estos festejos, tanto populares, entiendo, como los festejos en una plaza de toros, este fin de semana concretamente en la capital, en Valladolid.
Sí, tenemos nuestra parte de responsabilidad, también, por ejemplo, la parte normativa, por así decirlo, el reglamento le corresponde a la Agencia de Protección Civil, pero nosotros sí que somos los que realizamos esta autorización, y para ello pues se verifica que se cumplen una serie de requisitos. Por ejemplo, en el caso de la seca, que os referíais antes al doble vallado, está establecido en el reglamento que para todos aquellos municipios que tengan más de 1.000 habitantes se debe establecer esto que se llama como doble talanquera, que os explico, bueno, supongo que lo uh-huh. conocéis bien, pero sí. Así es,
para nuestros clientes,
existe, claro, una primera línea que separa lo que sería el circuito por el que discurren los encierros de los espectadores de taranqueras, y luego hay otra segunda línea que separa a los espectadores del resto de la población. Que esto se hace así para que si pues una vaquilla o alguien se escapa, que no pueda acceder al resto de la población, sino que se quede en esa segunda línea y sea más fácil que vuelva al recorrido principal.
O sea, que se supone que el espacio que queda entre el doble vallado, sí, es para el participante, para el que, vamos, sí, a decir, está delante del animal.
Para participante y para espectadores, pero es donde lo pueden ver bien. Pero si se escapa una vaquilla, pues puede pasan por ahí.
Claro. Claro. En este caso, delegada, bueno, aparte de que siempre está ese punto de inconsciencia por parte del participante, ¿no? Uh-huh. Y desde aquí, vamos, siempre lo decimos, ¿no? Cuando llega, pues por ejemplo, las fechas de muchos festejos populares, como es agosto, San Roque, cuidado, cuidado, cuidado. Pero lo que está claro es que el otro día, por lo que se ve en las imágenes, en el vídeo, la víctima quiere entrar en ese doble vallado y el público no puede porque eso está lleno de gente. Y acaba de comentar usted que para poblaciones de más de 1.000 habitantes, todos sabemos que por motivo de la pandemia hay unas ganas desmedidas por celebrar estas festividades, estos festejos, y sobre todo hay unas ganas desmedidas de participar en estos festejos. Entonces, ¿usted cree que esa cantidad de gente va a dar muchos quebraderos de cabeza, desde luego, a la delegación, y sobre todo habría que tomar más medidas, más drásticas, para la celebración de estos festejos?
Bueno, aquí es que al final tenemos que apelar a la responsabilidad individual de cada persona, también de los participantes, de los espectadores, y que sean conscientes pues que la situación sucedida en la seca fue muy triste, fue también de muy mala suerte que justo hubiera tanta gente y no pudiera pasar, que también le pillara así de mal, y pues apelar a la responsabilidad. Nosotros al final, si se cumple la normativa, vamos a autorizarlo. La normativa es estricta, se pide, por ejemplo, en el caso de la seca, que eran machos despuntados que no tenían 4 años de edad.
Sí, en eso estamos
entonces
de acuerdo.
Claro, en ese caso que se nos pedía que hubiera un equipo médico formado por un médico que estaba allí, un médico de ya ayudante y luego un ATS. Y además tenía que haber una pequeña enfermería que existía, pero son para pequeñas intervenciones. Y además dos ambulancias que no son asistenciales. En este caso se le trasladó en ambulancia y si los tiempos no fueron el problema ni el equipo médico, fue también la mala suerte.
Bueno, yo desde aquí, delegada, sí que es verdad, entiendo todo lo que dice usted, ¿no? Protección Civil creo que debe regular de otra manera, sobre todo el acceso, ¿no? A los encierros. El otro día en la Plaza de Toros de Arroyo, yo asistí como padre vigilante a mis hijos, la participación. Evidentemente tengo uno que es mayor de edad, hay otros tres que no. Pero es que Protección Civil llega hasta donde llega, ¿no? O sea, es un tema, la verdad, complicado. Vuelvo a repetir, en un año en el que la gente tiene unas ganas de participación masiva. Y igual que se va a un concierto, se va a festejos de toros. Luego, claro, la normativa dice lo que usted ha comentado, pero claro, machos despuntados que no lleguen a 4 años, estamos hablando de utreros y herales, que te matan igual. Yo creo que evidentemente las asistencias médicas tienen que ser para todos los festejos lo máximo que se pueda.
Efectivamente. Y que le puedo decir, vamos, a ustedes sí. Y a nuestros oyentes, que se está abordando en estos momentos una modificación del reglamento de espectáculos taurinos, que confiamos, por lo que nos trasladan desde la Agencia de Protección Civil, en que vea la luz en junio. Uh-huh. Y es una cosa, es un reglamento que se está consensuando pues con el sector y con las entidades que están afectadas. Entonces, desde la Junta pues se está tomando nota de las situaciones que han sucedido ahora y que han sucedido en años anteriores para pues seguir garantizando la seguridad en la medida de lo posible dentro de que es un espectáculo con animales, pues la seguridad de las personas y los participantes.
Pues de verdad que esperemos que esa nueva reforma, esa ley en la que están trabajando y que esperemos vea la luz en junio, pues también contemple, como decimos, todo este tipo de probabilidades que pueden suceder y que a lo mejor con esos cambios podéis salvar la vida a más personas. Gracias de verdad, delegada, por haber estado con nosotros y poner ese punto de luz ante todas las dudas que surgen y que seguramente van a surgir en este año, como dice Juan, que hay muchas ganas de volver a los festejos taurinos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por permitirme participar hoy en vuestro programa.
Muchas gracias, Raquel.
Gracias, delegada. Hasta luego.
Pues ahí hemos visto toda la normativa que, bueno, tendría que cambiar. Yo creo que sí que algunos de los puntos...
Fíjate, dos ambulancias no asistenciales.
No asistenciales, es que yo creo que
una persona se te muere de la Seca Medina del Campo, que son 10 uh-huh. kilómetros, sí. Un hospital comarcal con todo, como uh-huh. como es Medina del Campo, sí, sí. Se te ha muerto. Estamos hablando de una UBI móvil.
Claro.
Que menos que una UBI móvil.
Bueno, pues a ver si esos cambios llegan y vivimos este fin de semana San Pedro Regalado, Juan.
Pues vivimos este fin de semana San Pedro Regalado, muchas ganas de toros. Van a estar los tendidos llenos. Desde luego los toreros que vienen a Valladolid son más y más figuras. Entiendo que los de Valladolid no torean en Valladolid y quieren torear en Valladolid. Vaya mi apoyo para todos ellos. Pero al final la empresa lo que quiere es llenar los tendidos, que claro. La verdad es lo máximo a lo que puede... al máximo que quiere llegar un empresario y sobre todo ver un Valladolid lleno de ambiente taurino, que es lo que se merece.
¿Y lo verán llenos?
Lo van a ver lleno, lo van a ver lleno.
Pues que lo disfrutes tú también, compañero. Gracias. Y la semana que viene volvemos a charlar y comentamos a ver qué tal ha ido este fin de semana.
Perfecto, adiós. Me to hold on to your time. You got me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price.
Por el Día Mundial del Reciclaje, te contamos por qué el reciclaje es importante para preservar los recursos de la naturaleza. Podemos reutilizar los viejos aparatos eléctricos y electrónicos si nos deshacemos de ellos al final de su vida útil, en puntos limpios municipales o en tiendas adheridas al programa Green Shop de Ecolec.
Súmate al reciclaje responsable. Ecolec.es.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
ya está aquí. La más importante concentración de circo regresa a Olmedo, Valladolid. Un año más. 13, 14 y 15 de mayo, Olmedo se viste de aires circenses para que todos vivan la experiencia de ser acróbata, payaso o equilibrista alguna vez en su vida. Olmedo vive el circo en sus calles y el circo vive Olmedo. Niños y mayores, profesionales y visitantes disfrutan durante 3 días de la magia de ser niños. Más información en www.olmedo.es.
En la provincia de Valladolid nos gusta proponer, participar. Por eso, si eres mayor de 16 años y vives en un municipio de menos de 20.000 habitantes, presta atención. La Diputación de Valladolid abre el plazo para presentar proyectos e iniciativas ciudadanas para incluir en sus presupuestos participativos. Aportar tu idea es fácil. Solo tienes que entrar en la web participa.diputaciondevalladolid.es. Tienes de plazo hasta el 15 de mayo. Propones, decides, se hace. Diputación de Valladolid.
Carramimbre, un vino con aroma de fruta madura, con carácter. Altamimbre, un vino sedoso con aroma y cuerpo para paladear y admirar. Carramimbre y Altamimbre, vinos inolvidables para cualquier momento.
Llevamos ya 90 años, se dice pronto, que no sale la procesión de San Pedro Regalado, pero mañana sí es el día en el que va a volver este gran acto a las calles de Valladolid. Además lo va a hacer acompañado de la banda de la Escuela Municipal de Música y por eso tenemos con nosotros a su director, al de la Escuela Municipal de Música de Valladolid, Javier Alonso Zarzoso. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer saludarte de nuevo porque...
Un placer para mí.
Volvéis
para
a estar ahí presentes en cada acto importante, ¿verdad?, de nuestra ciudad. Y como decimos, yo creo que estamos todos emocionados porque vuelva a salir tras 90 años sin llevarse a cabo esta procesión de nuestro patrón de San Pedro Regalado y vosotros vais a estar ahí.
Por supuesto, un orgullo y satisfacción y muchísimo respeto, como no podía ser de otra manera, para todos nosotros, todos los músicos que componemos la banda de la Escuela de la Escuela Municipal de Música, el poder acompañar un acto tan importante para la ciudad, que es precisamente esa procesión que se va a hacer en honor a San Pedro Regalado.
Va a iniciar la procesión a las 11:15 de la mañana, si no me equivoco, ¿verdad? De esa parroquia del Santísimo Salvador en la Plaza del Salvador, y después lo vais a acompañar incluso después, nuevamente, hasta el traslado después de la Eucaristía, Javier.
Eso es, sí, haremos después la vuelta desde... a la una, desde la catedral de nuevo a la parroquia, para poder concluir ya de esa manera la procesión. Y la verdad es que, Marta, me gustaría aprovechar para dar las gracias a todos los ciudadanos que hemos podido observar, porque ya salimos cerrando la procesión general de Valladolid, uh-huh. que fue un orgullo, por supuesto, para todos nosotros, y quiero agradecer la gran acogida y los respaldados que nos hemos sentido por todos los ciudadanos de Valladolid, que han visto cómo su banda, la banda de su escuela de música, la de Valladolid, ha podido acompañarnos en estos días tan importantes, y ahora nuevamente lo haremos, y por primera vez, con mucho orgullo, como decía, con nuestro patrón, con San Pedro Regalado. Así que estamos contentísimos desde la escuela de poder formar parte de este gran día.
Arropados por los ciudadanos y por las instituciones, porque recuerdo que el alcalde estuvo con nosotros justo después de la Semana Santa y dijo que uno de los hechos más que más le habían a él conmovido era precisamente escucharos tras esa procesión general, así que también el respaldo de las instituciones, porque, como decimos, tenemos que estar muy orgullosos de esta escuela, es una de las más grandes de toda España, la más grande de Castilla y León, sin duda, y a partir del 6 de junio volvéis a renovar matriculación para todo el mundo que quiera.
Efectivamente, volvemos a comenzar este proceso de renovación de las matrículas, y para aquel que quiera volver a formar parte, como siempre decimos, de esta gran familia que somos la Escuela Municipal de Música, más de 1.600 alumnos matriculados durante todo este curso, y que esperamos que sea incluso mayor el número para el curso que viene, para consolidarnos, como yo creo que ya no puede ser de otra manera, como un referente musical, como bien decías tú, no solamente aquí en Valladolid, sino en toda Castilla y León, uh-huh. porque me parece, y esto lo digo de verdad con toda la humildad posible, que intentamos desde luego que seamos un referente para todas las escuelas de música que nos rodean y nos puedan tomar como un eje guía, sobre todo en cuestiones tan importantes como la musicoterapia para alumnos con necesidades especiales, y sobre todo para hacer lo más importante, que es que todo el alumnado, todos los ciudadanos, amen y disfruten de la música.
Pues lo seguirán haciendo un año más, del 6 al 19 de junio tendrá la oportunidad de volver a esa renovación de la matriculación y también de nuevas matrículas, que hablaremos de ello si quieres más adelante y nos informarás de qué tenemos que hacer, pero de momento mañana, recordamos, les vamos a escuchar acompañando al patrón de Valladolid en esa procesión que hace 90 años que no sale en nuestra ciudad. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, Marta, un saludo.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 12 en Lupa, Bocarte del Cantábrico el kilo por solo 3,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Sabías que las personas que sonríen viven más años? En el Servicio de Odontología del Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús contamos con la más avanzada tecnología para lograr esa sonrisa saludable. Y ahora más espectacular, gracias a nuestro blanqueamiento dental gratuito con tu tratamiento de ortodoncia o implantología. Servicio de Odontología del Sagrado Corazón, calle Fidel Recio 1.
Restaurante Julieta en Parque Sol y Restaurante Tatín en calle Travesía Verbena 6. Tú eliges, acertarás siempre. Tenemos un menú diario con 15 platos a elegir de martes a viernes por solo 14,90€ con primero, segundo, bebida, pan y postre o café. Ven a probar el menú del día y nosotros nos encargamos de que vuelvas. Visita nuestras web restaurantejulieta.es y restaurantetatín.es y síguenos en redes sociales.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contarte que esta primavera con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Aprovecha ahora, porque tienes un robot cortacésped Automower de Husqvarna por mucho menos de lo que crees. Infórmate en
Hidrobomba, tecnicalor.com o en la Avenida del Norte de Castilla 13. Tecnicalor en Valladolid desde 1960.
O en husqvarna.es.
Bricomar Valladolid. Soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cassettes. Ven donde compran los profesionales. Bricomar. Por primera
vez. Sanz en vivo. Alejandro Sanz llega a Valladolid con su nueva gira, el 18 de junio en el Estadio José Zorrilla. No te lo puedes perder, entradas a la venta en la web doctormusic.com, entradas.com y en elcorteingles.es.
Una mudanza, la llegada de un hijo o simplemente ganas de cambio. Este mes aprovecha las ofertas de primavera en Schmidt. Por la compra de tu cocina o vestidor, Schmidt te regala los cajones interiores. Solo hasta el 31 de mayo.
Home Schmidt Home. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
Ya está aquí. La más importante concentración de circo regresa a Olmedo, Valladolid. Un año más. 13, 14, 15 de mayo, Olmedo se viste de aires circenses para que todos vivan la experiencia de ser acróbata, payaso o equilibrista alguna vez en su vida. Olmedo vive el circo en sus calles y el circo vive Olmedo. Niños y mayores, profesionales y visitantes disfrutan durante 3 días de la magia de ser niños. Más información en www.olmedo.es.
Así tenemos que despedirnos de este jueves, pero mañana, a pesar de que es fiesta en Valladolid, nosotros les contaremos todo lo que estamos viviendo por nuestro patrón, por San Pedro Regalado. Así que a las 12:30 puntuales todos, porque aquí regresaremos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día.